Bien, continuamos aquí en Cuna de la Noticia por CN Radio. Estamos ya en comunicación, en línea directa desde Buenos Aires, con Sebastián Sanchi, autor del libro Loco un poco, nada más. Sebastián, ¿nos escuchás?
Sí, sí, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, no, por favor. La idea un poco para empezar esta nota, primero que nada, quiero recordarle a los oyentes nuestras vías de comunicación para cualquier duda o consulta que quieran hacer con nuestro invitado o también para contactarse con nosotros. 464-8093 es el teléfono y si no, pueden comunicarse vía mail con nosotros a través de cunadelanoticia@gmail.com. Y ahora sí, sin más introducciones, contanos un poco, contale a la gente aquí de Rosario, a todos los hinchas de Newell's, ¿qué o cuál fue tu idea de lanzar este libro, Loco un poco nada más? ¿Cuáles fueron los objetivos, el porqué y demás, para que la gente sepa y justamente se anime a comprar el libro y leerlo, no?
A ver, primero, obviamente, aquel que me conoce sabe que como hincha de Newell, desde mi lugar, en algún momento, cuando trabajaba en el diario Olé, traté de aportar mi granito de arena para que se sepan muchas cosas que pasaban en el club durante el gobierno de Eduardo López y que, por diferentes motivos, la mayoría de la prensa de la ciudad no le daba difusión. Entonces, bueno, durante esos años que, digo yo, que fueron fuerte los últimos cuatro, desde que Newell sale campeón en el 2004 hasta 2008, que se produce la salida de Eduardo López, se juntó mucho material, muchísimo, muchas evidencias, muchas denuncias, y en esa época, en 2004, conozco al quien hoy es el vicepresidente del club, a Claudio Martínez. Bueno, armamos una amistad más allá de la pelea que teníamos los dos por la misma causa, y bueno, ya con la democracia en Newell's, con el gobierno de Guillermo Lorente, yo tenía muchas ganas de que la gente sepa cómo había sido esa lucha, y a partir justamente de esta relación con Tiki se me ocurrió que podía ser un buen interlocutor, contar su verdad, sus vivencias. No es la única verdad, siempre digo lo mismo, no es el único que luchó en contra de López, repito, siempre digo lo mismo, pero sí me parecía que era una persona importante y que había jugado un papel muy fuerte en esos 14 años de gobierno de López. Y bueno, a partir de él, de su relato, después hay otros actores que también intervienen en el libro, como son los chicos de Militancia Leprosa, Autoconvocados, todo lo que tiene que ver con el NER más allá de Tiki. Y bueno, quedó este libro que es, digo yo, un homenaje a la militancia, porque es contar qué hicieron estos militantes durante 14 años para intentar recuperar el club, ¿no?
Por supuesto. Y cuando decís, por ejemplo, que vos al trabajar en Olé podías tener, digamos, un poco más de pluma de la que podían tener los periodistas aquí rosarinos, si, sin entrar en nombres quizá o en demasiados detalles, ¿por qué crees que aquí los periodistas rosarinos tuvieron que actuar de la manera que lo hicieron durante los 14 años del gobierno de Eduardo López?
No, a ver, el tema de los nombres están en el libro, así que no tengo ningún problema. Me parece que hay como dos o tres caminos que le tocó atravesar a la prensa de la ciudad durante esos 14 años. Nombres como Marcelo Ramírez, Gabriel Penice y algún otro más decidieron trabajar para Eduardo López, con lo cual era lógico que no iban a comunicar lo que nosotros, los hinchas de Newell, creíamos que era violencia que existía por parte de la barra hacia nosotros, desmanejos institucionales y económicos que quedaron a la vista hoy con la auditoría que hizo esta gestión y la deuda por la cual está atravesando el club. Y después estaban los que tenían miedo, cosa que me parece algo lógico, porque yo siempre digo lo mismo, yo no me creo ningún superado, ni mucho menos. Desde Buenos Aires teníamos una libertad que nos permitía la distancia. En Rosario sabemos que nos conocemos todos y después había que salir a la cancha y mucho más. Había que ir a cubrir a Newell's. Y después estaban los otros periodistas que, con mucho coraje, con mucha valentía, decidieron de a poco ir soltándose e ir contando lo que pasaba dentro del club. Yo me acuerdo Román Fiori, que en ese momento era compañero mío de Olé, Alejo Diz, que trabajaba en página en Rosario 12, perdón, sí, y que me hizo el prólogo del libro, Marcelo Lewandowski, algunos de los chicos de la 8 también nos llamaban a nosotros acá de Buenos Aires y nos abrían el micrófono para expresarnos. Así que esos más o menos son los dos o tres caminos que tuvo que atravesar la prensa. Aquellos que decidieron vivir de lo que le daba López, otros que por miedo decidieron no hablar, y bueno, los menos, que son los que se animaron, ¿no?
Por supuesto. Y, por ejemplo, trasladándonos un poco a la actualidad, ¿vos estás al tanto de cómo se maneja la prensa, me imagino, hoy en día, con la comisión directiva de Guillermo Lorente? Porque, a ver, tampoco esto escapa a la realidad. Cada no. comisión directiva tiene sus agentes de prensa. ¿Cómo
bueno, ves? fíjate vos que la mayoría
sí.
de los que fueron hombres de Eduardo López hoy son hombres de esta comisión directiva.
Claro,
digo,
justamente.
Bueno, hay una capacidad, pero eso tiene que ver... A ver, me parece también que la gente no es tonta y sabe... sabe por dónde va. Hay gente que decide ser oficialista siempre y a ver, muchachos, no está mal ni lo estoy juzgando, yo no lo haría. Para mí la labor, el rol del periodista es otro, pero a mí alguna vez un colega, no digo amigo, un colega me dijo, yo soy oficialista porque de esa manera siempre consigo la mejor información. Está bárbaro, pero al ser oficialista, lo primero que generás es una relación y un vínculo que después no podés traicionar a la hora de contar una verdad.
Por supuesto.
Me parece que hay gente que tiene una capacidad grandiosa de transformarse con el tiempo en todos los rubros del periodismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos han laburado en la época de la dictadura y hoy parece que son paladines de la democracia? En el caso de Newell, más precisamente, para no llevarlo a un extremo, digo que muchos de los que fueron agentes de Eduardo López hoy están defendiendo a capa y espada esta gestión. Bueno, allá ellos, me parece que obsecuentes hay en todos lados, esta comisión directiva los tiene. No está mal, a mí lo que me molesta es cuando empiezan a no informar lo que los hinchas de Newell, porque estamos hablando de Newell en este caso, ¿no? De cualquiera, tienen que saber. Ahí ya entramos entonces en otro terreno que es faltar a los fundamentos de nuestra profesión, ¿no?
Sí, por ejemplo, ya que mencionás, que ¿qué ves vos que no se informa hoy como corresponde, o los medios rosarinos no informan como corresponden, justamente por ese amiguismo que los liga a la comisión directiva, o aparte de la comisión directiva, porque tampoco vamos a englobar a toda una comisión?
No, pero me parece que hoy, gracias a Dios, hay una gran apertura democrática e informativa en Rosario. Me da la sensación de que... yo estuve la semana pasada en la presentación del libro, hacía mucho, siempre viajo a ver a Newell, digo, fui el domingo, estoy un ratito antes y después me vengo, entonces es difícil, pero estuve la semana previa en la ciudad y bueno, me dediqué también a escuchar mucha radio, a hacer zapping por diferentes programas que uno acá no los puede escuchar, y me parece que se ha logrado justamente una apertura mediática interesante, que los hinchas de Newell, si no nos gusta uno, lo primero que hacemos es cambiarlo y escuchar la otra campana.
Claro.
A mí lo que me parece que, a ver, Newell's hoy está atravesando una etapa como hacía rato no nos tocaba, desde lo deportivo, pero sí también a veces hay algunas preguntas que nos hacemos los hinchas y que estaría bueno que el periodismo, a la hora de entrevistar a los referentes, se los haga, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuál es la real situación financiera y económica de Newell's de acuerdo a lo que viene el año que viene? Porque está claro que estos jugadores que nos han dado una alegría enorme son jugadores que exceden a cualquier presupuesto. Entonces, ¿qué pasa si Newell no vende otra vez en este mercado? Digo, ese tipo de preguntas que me parece que son interesantes para que el hincha las sepa, y que por ahí cuando uno las pregunta se siente incómodo porque es como que está escupiendo el asado y hoy tenemos que hablar de que estamos en Aruba. No, obviamente, estamos felices, estamos en un gran camino, los chicos de inferiores parece que empiezan a venir de a poquito, pero también hay algunas cosas que está bueno preguntarlas y que hoy parece que si uno pregunta o si uno, no digo critica, si uno opina algo que no le gusta a la mayoría, ya sos un opositor, estás en contra de todo. Bueno,
o sos un lopecista, por ejemplo.
Sí, eso.
Que se ha usado mucho.
Bueno, a mí no, eso no me la pueden decir, pero digo, a mí lo primero que me dicen es, me pasó el otro día con lo de Patón Guzmán, ¿no? vos sos un operador, estás en contra de todo esto, o si decís que por ahí no te gustó un cambio que hizo el Tata, no podés decir eso del Tata, porque, ¿me entendés? Entonces es como que hay,
claro,
una...
está vedada la opinión prácticamente.
No critiquemos nada, y a mí, claro, eso no me gusta. Nosotros los periodistas estamos para eso, ¿no?
Por supuesto. Y justamente hablando de cuestiones, porque mucho se ha luchado para acabar con esta tiranía de Eduardo López, y yo he sido muy crítico en las editoriales que hacemos en este programa sobre el hecho de que después de 4 años de haber desaparecido López, por suerte, del poder en Newell's, no ha habido elecciones. Es decir, que en 4 años no se ha podido construir una oposición medianamente responsable. Yo les he llamado meros oportunistas que salieron al ruedo político cuando en Newell's la cosa en el fútbol andaba muy mal, y después, ahora que empezó a andar mejor, todo se disolvió y las internas se terminaron comiendo a la oposición, ¿verdad? ¿Cuál es tu postura como hincha, como periodista, de esto que ha ocurrido con la oposición en Newell's Old Boys y que después de 14 años de lucha no se llegue a un acto eleccionario democrático una vez más porque no hubo una oposición que represente a otro grupo?
Sí, a ver, lo primero que yo digo es que a mí no me extraña este fenómeno. Creo que siempre, en procesos como los que nos toca atravesar en Newell durante 14 años, los primeros 4 años son de aprendizaje, no tengo la menor duda. Me parece que era muy difícil que se forme una oposición seria, porque estos 4 años todos pusimos las energías para recuperar el club y ponerlo de pie y que el club camine, que era lo más difícil. Me parece que ahora sí se viene el gran desafío de la oposición. En los próximos 4 años, y sobre todo porque yo lamento mucho que no haya elecciones, así sea, está bien, el estatuto no lo permite, pero así sea, Lorente contra nadie, porque me parece que las urnas para mí siempre son importantes. Entonces me parece que en estos próximos 4 años es donde comienza el verdadero desafío de la oposición, que es construir un espacio alternativo para el hincha, simplemente eso. No es destruir, no es criticar, no, es construir un espacio alternativo en el que el hincha se vea reflejado. Yo no me veo reflejado en la construcción de poder que tenía, si se quiere, el MUR. No me veo reflejado en absolutamente en ninguno de sus referentes. Uh-huh. Entonces, está bueno que a partir de ahora empiecen a surgir justamente estas nuevas corrientes. El NER lo intentó hacer, no pudo, su candidato eligió... posponer su candidatura. No
Pablo
me parece,
Hapkin, ¿verdad?
No me parece, ¿cómo?
Estamos hablando de Pablo Hapkin.
Sí, de Hapkin. No me parece tan equivocado. Yo me parece que no sé si era el momento, si se había construido durante tanto tiempo, sobre todo porque el NER fue un artífice de esta comisión directiva que gobernará hasta diciembre. Después ya el NER no va a ser parte de esta comisión directiva, más allá de que tenga o no un representante. Entonces era difícil que el NER se muestre como alternativa habiendo participado de estos 4 años. Entonces, claro, a partir de ahora sí se vienen lindos 4 años. Me parece que esto fue de aprendizaje para todos, tanto sea la parte política como para nosotros los hinchas, y a partir de ahora sí se va a ver realmente, primero, cómo gobierna el oficialismo y quiénes desde la oposición con inteligencia nos dan a nosotros los socios una alternativa, ¿no?
Por supuesto. Y por tu amistad que te liga, por ejemplo, a Claudio Tiki Martínez, ¿qué opinión te merece el desplante, si se quiere, que le ha hecho Guillermo Lorente? Porque todos sabemos, y quienes estamos en esto y hemos visto de cerca los malos momentos de Newell's, hemos visto que Tiki Martínez, y yo se lo he dicho aquí en vivo cuando él vino a visitarnos a este programa, que ha sido uno de los pocos, si no el único, que tuvo que salir a dar la cara cuando las cosas en Newell's estaban realmente mal desde lo futbolístico. Y sin embargo, esta comisión lo fue dejando de lado al punto que no lo tuvo para nada en cuenta para conformar una futura lista. Entonces vos, como amigo, ¿qué opinas de este desplante que ha hecho Lorente a Tiki Martínez?
No, a ver, no sé si es un desplante de Lorente hacia Tiki Martínez. Yo me prometí no opinar desde la política en cuanto a lo que a Tiki se refiere, para no mezclar justamente mi relación de amistad con esto, porque el día que yo decida hacer política en Newell's, lo voy a decir. No voy a decir, como alguna vez dijo alguno, nosotros nunca vamos a ser candidato y hoy están peleando por un lugar en la lista. Claro. Yo lo que digo es que en parte decidí hacer el libro justamente por esto, porque sentía que no le estaban contando la verdad a la gente. Sentía que lo estaban haciendo quedar a Tiki como un traidor o como alguien que entorpecía el normal desarrollo de la vida institucional del club, cosa que fue totalmente lo contrario. Ha tenido gestos de grandeza que para mí son importantísimos, como no sacar para afuera aquellas diferencias que había en la interna.
Por supuesto.
Bueno, me parece que toda alianza que busca un objetivo, por eso hablo de estos primeros 4 años. Después viene la depuración. No me parece mal que Tiki haya dado un paso al costado. Me parece, vuelvo a repetirte, otro gesto de grandeza enorme de decir él podría haberse quedado en algún lugar de la lista y seguir ahí adentro. Me parece hay muchos que les cuesta salir, te comento. Otros que los han manoseado y mucho y sin embargo eligen quedarse. Él eligió salir, seguir construyendo desde su lugar de militante y me parece bárbaro. La alianza esta se formó con un objetivo, que era sacar a Eduardo López. Se logró y a partir de ahora hay que seguir cada uno su camino y después cada uno de nosotros se verá reflejado en aquellos dirigentes que creamos que nos representan más, como la vida política de cualquier país, ¿no?
Por supuesto. Y como para ir cerrando, ¿qué será de tu futuro en relación a Newell's Old Boys? ¿Pensás incurrir en la política, seguir desde la pluma? ¿Cuáles son los pasos a seguir si lo tenés definido?
¿Mío?
Sí.
Hoy como hincha, disfrutar. Me
por
tocó
supuesto, pero más
muchos
allá.
Años estar en Olé y sufrir muchas veces no poder ir a la cancha por el trabajo. Entonces hoy estoy en una etapa de disfrute y de goce como hincha. Disfruto muchísimo ir a la cancha, viajar con los compañeros acá de la filial. Disfruto mucho esa etapa. Escribir siempre voy a escribir. Tengo muchas ganas de sacar un segundo libro. Hay muchas cosas que quedaron. Y sí, algún día me encantaría. O sea, ya lo dije. El día que me den los años de socio para tratar de dar una mano desde algún lugar, me encantaría, no le tengo miedo a la política, al contrario, me encanta. Por eso te vuelvo a repetir, no voy a decir, yo nunca voy a ser candidato, como escuché por ahí en algún momento,
sí.
Y hoy están peleándose por un lugar. Yo no quiero ser candidato a nada, eso lo tengo clarísimo, pero ayudar desde un lugar pequeño, obviamente, me encantaría porque uno quiere al club y bueno, las cosas que uno ve que se hacen mal, sobre todo en lo que tiene que ver a lo que a mí respecta, que es lo que me encanta, que es la prensa, la comunicación. Bueno, si uno cree que tiene algo para aportar, bienvenido.
Perfecto. Sebastián, realmente te agradecemos muchísimo esta comunicación. Ha sido un placer tenerte aquí. Hacía rato ya que queríamos llamarte, que hables acerca del libro, que hables acerca un poco de tu postura. Estuvimos en el Paso Sport cubriendo lo que fue el lanzamiento, así que desde ya, bueno, muchas gracias y te hacemos extensiva la invitación para cuando quieras estar aquí con nosotros, salir por teléfono. Este espacio está totalmente abierto.
Dale, yo les agradezco a ustedes, les recuerdo a aquellos que están escuchando y que por ahí siempre me preguntan por Twitter. El libro lo pueden comprar en la tienda oficial del club, ahí en el Coloso, en todos los locales del Glorioso y en los locales de Fútbol Oficial. Así que aquellos que quieran comprarlo, bueno, está ahí disponible para todos y nada, ojalá les guste y ojalá abra el debate y les haga pensar que a veces nos quieren contar una historia que no fue tal. Y bueno, lo que traté de hacer en el libro justamente es contarla casi en primera persona, porque tiene mucho relato en primera persona, con muchos testigos de cada una de las anécdotas que hay en el libro. Así que, nada, gracias a ustedes y seguiremos en contacto.
Pueden agregarte también al Facebook, ¿no? Loco un poco nada más, el Facebook.
Loco un poco, el Facebook. Así que aquel que quiera agregar, bienvenido. Ahí hay, tiro cada tanto algún adelanto de los capítulos. El último es muy interesante porque algunos se han olvidado de esa etapa, pero bueno, está el día que hubo que sacar a Cáceres de Bellavista. Es una anécdota.
Sí, lo estaba leyendo antes de venir a la radio casualmente.
Bueno, es una anécdota muy linda, muy interesante realmente. Así que aquellos que quieran leer alguno de los capítulos, no enteros, pero partes, están ahí en el Facebook. Loco un poco, se meten y lo leen.
Sebastián, muchas gracias y hasta pronto.
Gracias a ustedes. Abrazo grande.